Hola muchachos, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, me alegro. Muchas gracias por volver a recibirme una vez más acá en 3 a las 2, muy contento. Y como bien decías, Emiliano, estamos acá en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, rodeados de producciones escritas, ¿no? Variados temas, hay producciones académicas, hay producciones más visuales, y hay muchísimas historias, se podría decir. Estamos rodeados de muchas historias. Historias épicas, historias de ficción, historias de no ficción, historias deportivas, personales, colectivas. Pero tenemos hoy, acá en esta mesa, historias que no deberían existir. Son experiencias que se vienen desde Chile, desde Argentina, y también se han vivido en nuestro país, y sus protagonistas las han contado, y todas esas historias se compilan en el libro 12 historias que no deberían existir, escrito por el periodista Nazareno Rovielo.
¿Esto pasó el filtro? Si no deberían existir, tengo miedo.
¿Cómo estás, Nazareno? Tranquilo, que todos pasó el filtro, todos. Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por el convite, un honor estar aquí con ustedes. No deberían existir, no sé si pasó el filtro, no me voy a hacer cargo de eso. A mí me llamaron, yo vine. Que hablen después con la universidad si llega a pasar algo. Pero sí, son 12 historias que no deberían existir. El nombre es como una ironía, ¿no? Y hasta me lo graficó mejor un amigo, como no deberían existir, y se escriben como para que se denuncie algo, y a la vez uno sabe que escribiendo no va a lograr nada, no es que van a dejar de suceder porque uno escriba un libro, pero es, bueno, esta cotidianidad que se vive en América Latina, donde cosas malas o abusos estatales suceden todos los días, y tenemos el trabajo de seguir denunciando lo que pase.
Tu idea de escribir el libro nace después de la presentación de tu primer libro, ¿no es cierto? ¿De qué te acordás?
Exactamente.
¿Pero cómo se llama el primer libro?
El primer libro se llama Mi Vida con Él, y es perfecto, sobre periodismo, investigación y política, sobre cárceles. Cárceles argentinas y uruguayas. En la presentación misma de ese libro, el que era el presentador, que era un periodista amigo, estábamos ahí en una charla entre amigues y pregunto, che, a ustedes, ¿qué les pareció el libro? Uno va todo nervioso, ¿no? Esa primera presentación. Y dice, no, muy bueno, muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, y a mí lo que más me gustó fue 1976, el cuento. Y le digo, pero vos, o sea, hay una investigación carcelaria de 70 páginas y vos me estás diciendo que lo que más te gustó es una historia que está para dar aire entre texto y texto. Entonces, con ese punto de partida, en todas las presentaciones siguientes yo empecé a leer ese cuento, porque además no me iba a poner a leer una investigación, ¿no?, en una presentación más amena. Y entonces, claro, dije, está, la subjetividad tiene una cuestión que los datos no llegan, ¿no? Para mí, si no conocemos la realidad, no la podemos transformar. Entonces, para mí, el periodismo siempre va a ser datos e investigación. Pero con historia se puede llegar a personas que por ahí no tienen tantas ganas de leer información dura, o que lamentablemente todos tienen un sesgo de confirmación, y sin importar lo que diga una noticia, ya en realidad tienen un prejuicio propio. Entonces fue como, bueno, vamos a escribir historias, quizás dando a conocer un lado más subjetivo, más personal, se pueda apelar más a la sensibilidad de la gente, y ahí partió esta aventura.
Sí, es como que tenés que suavizar un poco a veces la información para que les pueda entrar, ¿no? Porque si no, es como que la gente se pone un poco a la defensiva, tal vez, si la información que vos estás dando, de alguna manera, o no los involucra, o bueno, están justamente en las antípodas de lo que ellos piensan.
Eso es así. Lamentablemente siempre se dice como, bueno, hay que tener empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo no lo creo necesario, ¿no? No necesito pasar por la cárcel para entender que los derechos humanos son para todas las personas. Pero es cierto que contando las cosas de una manera narrativa y como llevándole a las personas lo más íntimo quizás de una historia, aflojan, ¿no? Se caen algunas defensas y dicen, mirá como la infancia que tuvo esta persona, entonces entiendo más la vida que tuvo a posterior, o mirá lo que pasó acá, uno no sabe. Es como, no sé, también hay un imaginario colectivo de que por ahí a veces la policía es buena. Y hay mucha gente que piensa que las instituciones son buenas. Pero después, cuando uno se mete en los fallos judiciales, investiga las fojas y se mete en los detalles, no hay causa de narcotráfico, de trata de personas, de secuestros, en la cual no esté involucrada la policía. Y por ahí los datos a la gente no le agradan, ¿no? Lo mismo. Pero si te cuento la historia quizás de Natalia, que es una chica de Corrientes, que la policía la hizo salir obligadamente como testigo en un femicidio muy brutal, se entiende el trauma que se le creó a esa chica gracias a la policía, y que la misma policía que abusa todos los días a los vecinos además estaba involucrada en una de las causas de narcotráfico más grandes de la historia argentina, que tiene un juicio que hasta hoy no terminó, donde el intendente del pueblo de Itatí terminó preso, y hay muchas cuentas, ¿no?, por responder.
Nazareno, comentabas un poco de de que, bueno, comentábamos antes que son historias que transcurren tanto en Argentina, en Chile y también en Uruguay. ¿Por qué decidís trabajar con historias de estos tres países o cómo se da?
Bueno, siempre digo que tengo una triple vida. Antes era doble, solo Argentina y Uruguay. Tuve la desgracia en 2019, como tengo muchos amigos chilenos, yo estaba en mi casa mirando la revuelta por la tele. Mis amigos me mandaban videos de la situación, ¿no?, con fuegos que estaban en el horizonte. Y yo estaba en mi casa llorando, porque no sabía si mis amigos estaban vivos o muertos. Entonces me puse a juntar plata por redes sociales para ir a cubrir lo que estaba pasando. Llegué y, por ser periodista, me detuvieron en el aeropuerto. Escándalo internacional, me sacó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de allá. Un caos total. Y a partir de ahí, claro, el pueblo me adoptó también porque, por desgracia, me hicieron famoso. Yo no lo pedí, ¿no?, pero salimos en todos los canales de televisión. Entonces esa triple vida de estar en la cotidianidad de las personas hace que uno quiera contar historias que la gente pueda sentir como propias también, que se pueda sentir más identificadas, y historias también que le gustan a uno, que tienen que ver también con la vida de uno. Yo, no sé, acá participo activamente de la política desde el no a la baja. O sea, han pasado unos años, digamos, y hay historias que uno quiere contar y que quiere compartir también con las personas. Acá de Uruguay tomé dos historias. Una es de un chico criado en Sayago y después en Cordón, un candombero, que no, ya claro, no es el Tatita, un candombero de Cordón, porque me han dicho que se confundieron. No es la historia de él, es la historia de un botija que terminó viviendo refugiado, digamos, en Buenos Aires, pues, en una tranza que salió mal, terminó refugiado allá. Y la otra historia de Uruguay no la puedo contar porque involucra un líder social muy famoso y la idea es que la gente no sepa de antemano quién es.
Claro, me imagino. Y actualmente eres director del portal Postdata en Argentina y también te desempeñas como conductor de radio, analista político y realizador audiovisual. O sea, el paquete completo, por así decirlo, de un periodista.
Todo. Hoy, en este mundo precarizado, donde el mundo laboral ha cambiado, todos hacemos todo. No nos queda otra para salir adelante, para hacer lo que tenemos ganas también, lo que deseamos. Sí, radio es muy chico y el portal Postdata nace con la intención de hacer periodismo de investigación, de centrarnos en los datos. También es un portal que saca información de Chile, Argentina y Uruguay, con periodistas en cada país que tratan los temas que a ellos les interesa. Y hay solo una premisa, una regla, que es: si está chequeado, si tenés la fuente, lo publicás; si no está chequeado, no lo publicás.
Claro, he ahí la pregunta, porque si bien con toda esta experiencia que tú vienes acumulando, ¿cómo evalúas los trabajos de los medios al momento de tratar historias como estas?
En la general, sin importar si son medios hegemónicos o no hegemónicos, yo siento que el tratamiento de la información es muy precario. En algunos de manera intencionada, porque no tienen, no sé, sea estudios, ¿no? A ver, si se habla de un femicidio o de trata de personas y aparece un conductor de tele que dice trata de blancas allá a esta altura del partido, como que bueno, puede ser porque no tiene ganas de aprender o no tiene ganas de incorporarse al siglo XXI, como puede ser adrede, ¿no? Porque puede tener su ideología más fascista, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la hegemonía pasa una cosa, y después noto que muchos medios colegas a veces hacen poco esfuerzo en la búsqueda de la información. Yo creo que hoy hay un refrito y una generación de contenido que no tiene que ver tanto con investigar, sino con generar likes, ¿no? Lo que se llama el clickbait de las redes sociales y de los medios. Y vuelvo a lo mismo, si no conocemos la realidad, no la podemos transformar. Entonces, para mí no hay negocio en no contar la información.
Y en el caso del libro, ¿cómo llegaste a dar con estas historias?
Algunas, lamentablemente, son sucesos que le pasaron a amigos, amigas, que me lo contaron en algún momento que necesitaban expresar algo que les dolía mucho, que estaban pasando por un momento traumático y por ahí era la primera vez que contaban lo que les había pasado, como el caso de Itatí, que... revelé antes, una amiga que nunca había contado lo que le había pasado y a ella hace 2 años le estaba quemando el alma todo lo que había transcurrido, digamos. En otras simplemente por ahí estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, que no me suele pasar, ¿no? Cuando caigo en el aeropuerto por ahí no era el momento indicado, pero acá sí. Y por ahí algún militante de derechos humanos contó, por ejemplo, alguna anécdota de lo que ellos han vivido en dictadura y de repente, claro, son historias increíbles. Y también detalle al pie, como decimos siempre, como hemos aprendido, memoria, verdad, justicia significa a veces algo tan simple como seguir contando las historias para que no mueran. O sea, hacer memoria es eso, y seguir contando lo que han pasado las personas que hicieron que nosotros seamos lo que somos, ¿no? Esta es la generación de la dictadura, se dice en Argentina estamos los hijos de la crisis, también los que hemos vivido el 2001, y bueno, toda una cantidad de gurizada ahora que lleva las banderas para adelante.
Son 12 historias que no deberían existir. ¿Por qué esas 12? ¿Hubieron algunas que quedaron por el camino?
Hubo historias que quedaron en el camino, porque en todo proceso creativo hay cosas que no se pueden hacer y también hay que decir basta, como decía, hasta acá. De hecho, por ejemplo, quedó una historia que a mí personalmente no me gusta, pero al resto del equipo le gustó. Y bueno, trato de ser democrático, si ustedes la quieren, listo, la publicamos. Yo hubiese escrito otra o elegido otra. Y son 12, pero en realidad hay una sorpresa, es como un libro interactivo, porque la 12 no existe. La 12 son 5 páginas en blanco que la gente tiene para escribir lo que quiera escribir. La idea es que, digamos, o sea, hagan del libro algo propio y que puedan, si quieren mostrarlo algún día, lo pueden mostrar, y si no, simplemente a veces expresarnos nos hace bien, ¿no? Eventos traumáticos o lo que quiera cada persona contará su historia. Entonces, la 12ª en realidad es un pique para la gente. Le dejamos ahí unas páginas. De esas 11, hay de todo.
¿Y qué las aúna a todas estas historias?
La realidad es que es lo que le llamamos la represión estatal o el abuso policial. Son todas historias latinoamericanas o sudamericanas que en común tienen eso, el abuso del Estado, sean tiempos democráticos o no. Por ejemplo, está la historia de mi madrina, que yo quise hacer simplemente un homenaje. Ella era una jubilada en el 2001, de los cientos de miles de jubilados que perdieron todo con lo que se llamó el corralito. Y ella, a los pocos meses de la crisis, nunca había estado enferma y de repente le agarró Alzheimer y se murió. De manera muy rápida. Entonces, pues, yo la tomo a ella como una muerta más de esa crisis del 2001 que cambió la vida de todas las personas. Está esa historia, está, bueno, la que contaba de Corrientes, el asesinato de un chico en un pasillo de una villa en la Argentina. Está la historia de Romina, una chica que fue secuestrada por la dictadura argentina y que la primera historia, esa tiene dos, 1976 y 1977. La primera parte cuenta cuando ella es secuestrada y la segunda parte cuenta qué es lo que pasa en un centro clandestino de exterminio y tortura, ¿no? Como se lo llamamos. No quiero spoilear, pero bueno, cuenta eso. Entonces, ¿qué tienen en común? Y las desgracias que a veces nos hace pasar este sistema y no pedimos, ¿no? Y nos puede traumar para toda la vida, nos puede dejar quietos o no. Nos hace vivir de manera diferente.
¿Dónde se puede encontrar el libro?
Bueno, en este momento, hoy lo vamos a presentar en Estereotipa, Juan Manuel Blanes 930, desde las 19 horas vamos a estar ahí, hasta tarde tomando algo, y en mis redes sociales lo encuentran, va a quedar acá en Montevideo el libro para quien lo quiera, y una amiga lo va a estar despachando.
¿Y las redes sociales son?
Nasa Robielo, bien vos, no lo dije, estaba pensando en otra cosa.
Bueno, para ir cerrando y para quedarnos esto, además vas a estrenar un audiovisual.
Sí, mi primera película va a salir en marzo. Todo un desafío hacer una película, pero yo a todo digo que sí. Después vemos cómo hacemos. Es sobre mujeres privadas de libertad en domicilio, que es una temática muy puntual dentro del mundo cárcel, por un derecho del Código Procesal Penal que establece que determinadas personas tienen que vivir la prisión domiciliaria en su casa. En marzo va a salir eso, que seguramente estaremos haciendo algún estreno aquí. Trataré de comprometer a los amigos de Nada Crece a la Sombra para hacer algo con ellos acá.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nazareno.
A ustedes.